no señalando malos ni buenos, sino buscando en la humanidad de los diferentes bandos a personas que son las que están combatiendo. Empezar a entender ese conflicto desde otra posición, empezamos a conocer esa voz femenina dentro del conflicto. Una guerra es una guerra y la guerra saca lo peor de los humanos y es tan fuerte que los que terminan poniendo el pecho son niños. Pero una de las máximas que teníamos con Sergio Iván Castaño, el fotógrafo, era: no vamos a retratar belleza, sí estética, más no belleza, no hacer la película de los grandes paisajes y después vamos al drama, no.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, hola, cinéfilos, bienvenidos a Hecho en Colombia Podcast. El día de hoy tendremos un episodio donde combatiremos la indiferencia a través de la película Alias María, una cinta de 2015 dirigida por el bogotano José Luis Rugeles, que también es reconocido por otras películas de ficción como El dragón de Komodo, García y Rebelión. Pues bien, Alias María, una historia cruda pero necesaria. Película que, por cierto, fue seleccionada en el Festival de Cannes y preseleccionada por Colombia en los premios Oscar en 2016. El cine posee un poder maravilloso y es que las historias que vemos en pantalla nos permiten experimentar diversas emociones, ¿no? Pues nos ponen en los zapatos de otros y nos llevan a vivir o a aproximarnos a otras realidades. Precisamente hoy, para obtener una mejor radiografía de Alias María, tuvimos para este episodio a su director José Luis Rugeles, quien a lo largo de nuestra conversación pues nos compartirá detalles de la historia, la investigación, los personajes, el impacto, anécdotas y sobre todo secretos sobre el rodaje. María es una niña combatiente de la guerrilla que emprende la misión de llevar a su hijo recién nacido de su comandante a un sitio seguro. Una travesía en medio de la selva, ella está embarazada pero debe guardar un secreto para evitar precisamente que la obliguen a abortar. Y es que casualmente en los episodios anteriores también hemos explorado viajes o travesías de sus personajes. Ya vimos en Los viajes del viento y Niña errante. Pues bien, para este, un viaje a través de la espesa selva colombiana junto a una niña. Y bueno, para empezar este viaje escuchemos la voz del director, quien nos hablará del significado de Alias María y el enfoque de su película.
María son muchas cosas y fueron muchas cosas a la vez. De esas primeras películas que empiezan a hablar del conflicto desde otro punto de vista, no señalando malos ni buenos, sino buscando en la humanidad de los diferentes bandos a personas que son las que están combatiendo por unas causas que para mí, con todo respeto lo digo, ya están perdidas. Y más cuando en este momento tenemos un presidente de una izquierda que pues, quería subir al poder y las otras guerrillas creo que es lo que estaban buscando y no están apoyando, sino están combatiendo más ferozmente. Entonces es una película que quería buscar en la humanidad de los combatientes, que quería mirar un poco ese absurdo para mí de lo que es ese conflicto en ese momento. No estoy hablando de todos los momentos del conflicto. Es una película que también en cierto momento creía que iba a ser una película histórica de algo que no iba a volver a pasar porque estábamos muy cercanos a una paz. Y es una película que terminó hablando, sí, de un momento, pero que desafortunadamente ese momento se sigue sucediendo.
Además, anoche vi bengalas de los paracos al norte.
Nos contaron a mi camarada, no se preocupe.
Siga las órdenes y verá. No se confíe. No quiero riesgos innecesarios. El resto de compañeros y yo vamos a continuar la marcha hasta el campamento del comandante Toro del Frente 42. Allí los vamos a esperar, pero solo 4 días.
Las complejidades del conflicto. Recordemos que la historia de alias María consigue hacer un retrato de un país sumamente herido a través de la infancia vulnerada en esta película. Era un momento histórico a nivel social y político en Colombia en el que la posibilidad de paz era una esperanza cercana. Y el fin del reclutamiento había sido ordenado en su momento por el máximo jefe de las FARC. Y es que previamente a estos hechos, Diego Vivanco, el guionista, venía con una investigación profunda acerca de las mujeres en la guerra. Luego, con Rugeles, se insertan en una aventura de consolidar el guion y dan con una organización que les ayudaría bastante.
Mira, nosotros hablábamos en esto que se llamaba Guerra y Paz, era cuando salían los guerrilleros y los paramilitares y los llevaban a una casa. Y paradójicamente, para nosotros llegar a hacer esa entrevista, tuvimos que hablar con la embajada americana, que nos dio la posibilidad de sentarnos con guerrilleras y paramilitares, mujeres, que acababan de salir del conflicto y que habían decidido reincorporarse a la sociedad. Entonces nos sentábamos en un salón no muy grande, con 7 u 8, varias veces, y empezábamos a hacer entrevistas de cómo era la cotidianidad, cómo era la vida que llevaban esas allá, y poco a poco íbamos avanzando hacia cómo era su sexualidad, después cómo era esa maternidad, después cómo eran los abortos, después empezaba a llenarse el ambiente, se iba volviendo pesado, empezábamos con cosas muy ligeras y terminábamos en una suerte de conversación donde todas ellas empezaron generosamente a contar sus vidas, pero también a hacer una catarsis en esos momentos. Entonces, yo recuerdo una vez que Diego salió al baño y me dejó solo un segundo y a mí me empezó a dar un dolor en el pecho de lo pesado. Y decía, no, sería lo más ridículo que yo me terminara muriendo de un ataque cardíaco acá al frente de todas estas chicas que han tenido una vida muy fuerte y que simplemente la están contando, y yo estaba supremamente alterado por las historias. Eran historias muy fuertes, y lo que nos dábamos cuenta es que ese guión que ya teníamos escrito nosotros, empezamos a encontrar a María en cada una de ellas.
Sí, creo que ante los múltiples relatos que escucharon, creería que es imposible no de alguna manera desajustarse uno por dentro. Pero para dar más contexto, escuchen esto. Más del 70% de las niñas que han estado vinculadas a grupos al margen de la ley iniciaron su vida sexual antes de los 14 años, lo cual implica que fueron víctimas de abuso sexual en los grupos armados o en sus mismas familias. Rugeles y Vivanco empezaron a materializar la investigación y a delimitar un poco el campo de acción de sus personajes, a entender el universo de las mujeres clandestinas en las Montañas de María.
Empezar a entender ese conflicto desde otra posición, empezamos a conocer esa voz femenina dentro del conflicto. Empecé a buscar yo también en mí esa voz femenina, entender esas complejidades de lo que es ser mujer en la guerra. Primero era una película coral donde todos los niños tenían voz y todo era importante, digamos, en el coro de esta película. Y a medida que seguíamos avanzando en los guiones con Diego, nos dimos cuenta que la película cada vez se iba condensando en María. Y entendíamos que la mirada de María era quien iba a contar la película. Y así fue. Los otros personajes que eran divinos, preciosos, increíbles, teníamos que irlos apagando un poquito para que María subiera, ¿no?
Con lo que escuchamos, María como personaje cobra más vida y digamos que es la unión de muchas mujeres y sus relatos previos. La parte femenina de la guerra toma forma en la película, pero transversalmente hay otra historia que nace de esa investigación y que después se haría realidad en un documental sobre Ginette, la mujer de los 7 nombres, de la directora Daniela Castro, quien fuera asistente de dirección de José Luis en alias María.
Hola, vengo a compartirles un poco de mi historia personal.
Esta es otra de las 7000 Ginés que existen.
Jugaba que me casaba.
Una cinta muy dura. Se supone que tener un nombre es uno de los derechos fundamentales. También se supone que una niña no combate en una guerra y que el lugar es el lugar más seguro para estar. Nada de esto es real en la vida de Ginette. Lamentablemente, esta película documental, para que la vean, está disponible en nuestra plataforma www.rtbcplay.co. Muchas historias empezaron a rondar y creo que enfrentarse a no contar una historia de héroes y villanos, sino como lo dice José Luis, un retrato humano sin un bando determinado, pues creería que los desafíos éticos de qué y cómo mostrar las vidas de estas combatientes estarían como muy presentes, ¿no?
Yo creo que el desafío ético era no contar lo que estaba pasando. O sea, alejarnos de esa historia y volverla, por decir algo, una novela de fácil consumo, cuando lo que estábamos era tratando de hurgar en esa humanidad de los personajes y en esa realidad de los personajes y entender que lo que había al frente de nosotros era una niña de 13 años y medio, casi 14, y no una persona hecha y derecha que puede tomar sus propias decisiones de vida, ¿no? Entonces esa niña llevaba una vida adentro y otra vida afuera. Entonces las decisiones éticas eran pues seguir adelante con lo que teníamos planeado y no dejarnos llevar posibles voces o otras voces que querían que viéramos la guerrilla como siempre se ha visto, que son números y no más, ¿no? Entonces son 15 guerrilleros muertos que no le importa a nadie porque son 15. Entonces entre el número más grande sea, pues nos sentimos mucho más seguros nosotros y no entender que ahí está Carlos, Adriana, Pedro, Juanita, ¿no? Que son personas que tenían papás y que seguramente también tenían hijos y que alguien los iba a llorar y alguien los iba a sufrir.
Paremos acá. ¿Qué le pasa al chino?
No sé, debe tener hambre.
Dulor, traigan el tetero a María.
Oye, el chino que nos está boleteando.
No estamos haciendo nada, ¿o qué? Vamos bien a asegurar el perímetro y deje joder.
Porque, como te darás cuenta, en el monte pasan muchas cosas, ¿no? Unas muy fuertes que no queremos saber, porque muchas veces la guerrilla seguía diciendo que no había niños en el conflicto después de haber hecho la película, vehementemente. Yo decía, pues no, pues eso no se discute, hermano. O sea, una guerra es una guerra y la guerra saca lo peor de los humanos, ¿no? Y es tan fuerte que los que terminan poniendo el pecho son niños.
Debe cargar tanto ese chino que por eso es que se la pasa berreando.
Venga, cuídalo usted.
Vaya, entrégueselo a los viejos.
No, cuídalo usted.
No, no sé cuidar pelados.
Venga, le enseño.
No. No, se me va a caer.
Los niños como carne de cañón. Luego de configurar el guión con Vivanco, la búsqueda de los protagonistas también asume un reto enorme para la producción de esta película y también encontrar ese universo geográfico, un lugar adecuado para fusionar el drama humano de María con la belleza agreste de la selva. Aparecería una niña, Karen Torres.
Karen, pues es una chica tremendamente talentosa que terminó saliendo después de un extensísimo casting que hicimos en Los Llanos, porque al comienzo íbamos a rodar la película en Los Llanos, pero para llegar a la selva que yo quería nos tocábamos al pie de monte, muy lejos, porque yo quería esos árboles grandes, frondosos, esas hojas gigantes. Entonces, después nos fuimos hacia el Magdalena Medio. Los chicos de casting hicieron un casting en todos los colegios, en todas las zonas de alto reclutamiento de niños. De hecho, el papá de Karen fue guerrillero y cargan un drama muy grande su familia, en su mirada. O sea, ella tenía una verdad que no tenían los demás niños, o pues que podían haber vivido lo mismo, pero ella podía transmitirla solo en el silencio, en la mirada, o sea, como lo hacen los grandes actores.
Los protagonistas se van juntando en esta travesía, ¿no? María como columna vertebral de la historia y a su alrededor dos personajes, un guerrero afrocolombiano, Byron, y un niño de no más de 13 años llamado Yuldor. La preparación dramatúrgica también fue muy bien planeada por el equipo. Cada director, digamos, o casa productora utiliza métodos diferentes para afianzar la naturalidad de los actores sin formación. Pues Manolo Orjuela, preparador de actores, fue quien estuvo al frente de esta titánica labor.
Lo que hizo Manolo fue que ellos nunca tuviesen el guión en la mano. Ellos tenían unos cuadernos donde nosotros ensayábamos las escenas y les contábamos qué iba a suceder. Y ellos iban anotando escena tal y lo iban poniendo en sus palabras, en su propia escritura. Cada uno en su cuaderno, con dibujos, con cosas. Era chéverísimo el sistema. Entonces, cuando llegábamos al set, decíamos acá en la escena en que bajabas y tal. ¡Ah, ya! Sí, no vas a ver tu cuaderno. No, 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 ya la tengo acá. Entonces, ellos no iban a hablar como unos guionistas bogotanos y un argentino que le estaba escribiendo, sino ellos iban a hablar de la manera que lo hacen y de una manera espontánea. Y lo que estaban haciendo es pues, lo que se debe hacer siempre, y es esperar que su compañero hable, entender qué es lo que le está diciendo para poderle responder. Y no estar esperando que tengo que decir, sí vamos, sí vamos. Entonces, sí vamos, no. Es como todo muy articulado. Y pues eso fue parte de ese entrenamiento que me pareció bellísimo y que hizo que ellos no estuvieran memorizando letra, sino sintiendo.
Tal vez una bonita y efectiva manera de naturalizar, o digamos lo mejor, neutralizar las acciones de estos protagonistas. El rodaje en medio de las montañas, la selva, los ríos, transitar por lugares que eran y que hoy, me imagino, son transitados nuevamente por grupos armados ilegales. El clima, equipos. No nos imaginamos, pero ¿cómo eran los días de rodaje en esta película en medio del Magdalena?
Era muy bonito, además porque fue una película hecha con muchos amigos cercanos, ¿no? Nos sentíamos como un escuadrón, una columna guerrillera realmente, porque todos los días teníamos 2 horas de caminata a cualquier parte del set. Era caminata o ida en tractor o con regreso en caballo cuando teníamos mucha suerte, o con el lancha también. Entonces por río llegábamos a la lancha y llegábamos a unos sitios increíbles. Pero una de las máximas que teníamos con Sergio Iván Castaño, el fotógrafo, era: no vamos a retratar belleza, sí estética, más no belleza, no hacer la película de los grandes paisajes y después vamos al drama. No, queríamos que esa belleza se viera incómoda y que se sintiera como una cárcel. Por ahí una vez un secuestrado me había dicho que durante esos días largos de secuestro, él empezó y terminó después del secuestro odiando el verde, porque ese verde fue su cárcel. Pero dentro de esa cárcel, él sentía que iba a salir algún día y le daba mucha tristeza los muchachos que lo cuidaban, porque él decía, estos muchachos de acá no van a salir nunca. Entonces caminábamos, teníamos diferentes medios de llegar al set, y una vez llegamos al set, ya estábamos sudados, acabados. Llegaba Andrés, el maquillador, le hacía así a los niños, les ponía como esa piel como quemada, pero ellos ya estaban en el mood, después de la caminata, después de todo, y ya estaban listos para actuar. Y nosotros también, como si estuviéramos listos para disparar, entonces disparábamos la cámara. Era así, ¿no? Como era como una familia moviéndose de un lado a otro, unos cargaban los lentes, lo pesado, nos lo íbamos pasando, cada uno tenía manos, y el que tenga manos ayuda. Entonces, porque no éramos un equipo gigantesco, yo nunca quise que fuera un equipo gigante, no teníamos luces, trabajábamos con pequeñitas luces, y ahí yo digo que el fotógrafo tenía que utilizar el mejor juguete que tienen los fotógrafos, que es el ojo. Entonces lo que hacía era ojo, pero cuando el cielo estaba nublado se nos acababa la luz a las 4 de la tarde. La selva es así, ¿no? Entonces a veces teníamos días muy cortos, jugábamos mucho y dependíamos mucho de la naturaleza, de lo agreste, del terreno, pero eso hacía que la película fuera cogiendo sustancia, ¿no? Yo creo que eso era algo que era importante. Que si lo hubiera hecho con toda la comodidad, que a veces yo veo escenas, digo, para esta escena caminamos 3 horas y la pudimos haber hecho en esta otra locación, por lo que quedó. Pero a veces también pienso que las maneras también hacen que se sienta diferente, ¿no? Que cree alguna diferencia.
¿Está bien?
O sea, que puedo quedarme tranquilo.
Aunque sí, mi camarada, usted sabe que nosotros...
¿Puta, dónde dejó el bebé? Los paracos se tomaron esa zona, hijo de puta. ¡Se tomaron esa zona, malparido! ¿Dónde puta lo dejó? ¡Hijo de puta! ¿Dónde puta dejó el bebé? ¿Dónde, hijo de puta? ¿Dónde lo dejó?
Fue rodada entre el río Samaná y La Miel, en un pueblito ahí cercano que se llama San Miguel. Es un pueblo muy paramilitar. De hecho, los extras eran exparas, como anécdota. Pero lo que te digo, podíamos encontrarlo en cada uno de ellos también la humanidad, ¿no? Y como romper muchas taras que yo también tenía contra ellos, ¿no? Entonces terminamos todos muy cercanos y muy emocionados con lo que estábamos haciendo. Teníamos gente de guerrilleros, teníamos paramilitares, teníamos militares y pues nosotros. O sea que era como una pequeña Colombia moviéndose ahí, pero pudimos al comienzo, cuando se miraron unos con otros, fue fuerte, ¿no? Y después logramos armonizarnos todos, armonizarnos muy fuerte, terminamos amigos, con unos, no con todos, pero teníamos amigos diciéndonos cosas muy sinceras.
Una pequeña Colombia, como lo describe José Luis, los extras exparamilitares, la presencia de exguerrilleros y algunos militares que custodiaban la zona, todos ellos en un solo lugar haciendo posible, ¿no? Por el azar de la vida de una película. Y es bonita la anécdota porque ahí está el poder transformador del cine, del arte que de alguna manera logra evaporar, ¿no? Como esas barreras y se crean lazos de amistad en los que algún día fueron esa clase de enemigos. Pues me adhiero también a Rugeles, que decía que ellos llegaban al sitio después de horas y horas de caminata y estaban listos para disparar la cámara. Y creo que el cine es una forma de combatir la violencia y la indiferencia a través del arte. Pues bien, ya vamos llegando al final de nuestro episodio, pero antes necesitábamos saber qué era lo que quería José Luis Rugeles que sintiera el público cuando viera esta película.
Que la gente se empiece a preguntar, se empiece a cuestionar, ¿no? Uh-huh. Que la gente vea y diga, mierda, ¿esto es de verdad? ¿O esto está sucediendo? Que la gente vea y reflexione sobre si realmente vale la pena apoyar una guerra donde la están peleando unos muchachos. Tengo una anécdota en un festival en Alemania, no, en Manchester, y exactamente había algo muy chistoso. Había una persona de izquierda a la izquierda y una persona de derecha a la derecha. Y los dos me estuvieron atacando y atacándose en el Q&A. Y en un momento yo les dije, perdón, paren ustedes un segundo y gracias, porque lo que están haciendo ustedes acá es un retrato de lo que es Colombia y toda la gente que está acá, que no es colombiana, puede entendernos muy bien por qué estamos como estamos. Acá yo les estoy preguntando la historia de una niña y ustedes están peleando por los militares y ustedes están peleando por los guerrilleros y que no pasa eso. No, acá hay una historia que es mucho más profunda que la mirada bélica de un bando o de otro. Es una historia que termina acercándose a la humanidad de una niña y donde nosotros entramos en su drama como niña, no como combatiente.
Una metáfora recurrente que aparece en diferentes momentos de la película, unas hormigas que cargan con un gran peso de hojas a cuestas, pues bien, mientras se mueven entre la selva y las ramas. En el cine donde, digamos, todas las imágenes son planeadas, se reitera varias veces la tenacidad de María para enfrentarse a responsabilidades que superan más o que van más allá de sus límites, como la mujer del comandante, ¿no?, que es capaz de asumir graves consecuencias por proteger a su hijo y defender su derecho de ser madre. Lo anterior, más allá de ser una observación, es una síntesis, digamos, a la dedicatoria que hace Rugeles en su película. Dedicada a ti, mamá, y a todas las mujeres que luchan, en la que es evidente, no como una defensa de la maternidad y de la mujer por parte del director. Yo creo que el cine colombiano debe mostrar más Marías para generar una reflexión profunda en sus audiencias sobre el impacto que tiene la guerra sobre los niños, pero que lo haga sin temor ni censura para mostrar la bajeza del conflicto, y que sea a través de estas miradas que se construya una postura firme para respetar la vida y la libertad de todos los seres humanos, porque estas historias se vuelven como un tatuaje o una especie de alarma en la que nos recuerda que la búsqueda de la paz es un proceso continuo y que requiere nuestra intención, atención y compromiso también como sociedad.
Había algo muy interesante antes que se llamaba cine en los colegios, y llevaban colegios de diferentes a ver la película, y yo trataba siempre de ir que llenaban una sala de Cine Colombia en mi centro, y fueron chicas del femenino, y me acuerdo que eso fue súper interesante porque me decían: yo venía acá a dormir, una película colombiana, entonces yo venía a dormir y no pude cerrar los ojos, me quedé pegado, y cuando terminó la película solo quería preguntarles una cosa: ¿yo qué puedo hacer?
¿Qué podemos hacer? Pues bien, acciones que muevan fibras para muchas personas. Podemos emprender diversas acciones. Una en particular sobre la cual quiero insistir es acabar con nuestra indiferencia hacia los niños reclutados por la guerra. Recuerdo haber leído en algún lugar hace un tiempo: queremos ver niños y menos alias. Muchas gracias por dar vida al cine a través de sus oídos. Les habló Andrés Ballén en este podcast sobre cine colombiano. Gracias a RTVC Play y a RTVC, Sistema de Medios Públicos. Gracias a ustedes que hacen posible que el cine colombiano se escuche y se sienta. Hasta un próximo episodio.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.